Aquí lo dejamos, se quedan con la información insular. Volvemos mañana, adiós.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El Papa León XIV mantiene a esta hora un encuentro con los periodistas de todo el mundo que han asistido al cónclave de cardenales del que salió elegido. Entre ellas está nuestra corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, que se encuentra ya en el interior del aula Pablo VI.
Con un aplauso cerrado, León XIV acaba de ser recibido por los periodistas. Su primera audiencia numerosa con quienes han cubierto el cónclave fue una tradición iniciada por Francisco y que su sucesor ha querido continuar. Con este encuentro, el Papa inicia su agenda oficial después de un fin de semana en el que se ha permitido pocos descansos. De momento no está claro del todo el lugar que elegirá para vivir. Ahora permanece en un pequeño apartamento dentro del edificio de Doctrina de la decisión definitiva en breve. Hay mucha expectación con el mensaje que León XIV querrá lanzar a los periodistas y que marcará las líneas de lo que él considera que debe ser la comunicación.
Y Pedro Sánchez reúne a esta hora la Ejecutiva Federal del PSOE en un encuentro marcado por la difusión de mensajes privados entre él y quien fuera su mano derecha, José Luis Ábalos, entre los años 2020 y 2021. Unos mensajes de WhatsApp en los que el presidente del Gobierno insta a Ábalos a marcar a los varones autonómicos que eran críticos con su gestión. Uno de los que nombra es el que fuera presidente de Aragón, Javier Lambán, quien los ha valorado esta mañana aquí en Herrera en COPE y cuya entrevista puedes volver a escuchar en nuestra web en cope.es.
Una sorpresa desde luego no han sido. Todos sabíamos que esa era la pauta de la relación establecida desde Ferraz con los varones autonómicos, sobre todo con los disidentes, aunque sí me ha chocado la virulencia o la obsesión casi enfermiza del presidente con esta relación.
Sobre estos mensajes entre Sánchez y Ábalos se ha pronunciado también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Desde luego los procesos de descomposición de los partidos no es cosa mía. Lo que sí que me llama la atención es que el señor que era el apoyo moral y político del presidente del Gobierno es una persona a la que la justicia le ha retirado el pasaporte y que por supuesto siguen juntos y siguen hablando. O sea, ¿cuánto hay que no se sabe detrás de todo esto?
Y en su primer mes de funcionamiento, el DNI digital solo cuenta con 100.000 descargas y sus usuarios coinciden en que el sistema es mejorable. Aún estamos por detrás de lo que ofrecen las aplicaciones similares que hay en otros países europeos. Carmen Lavallén.
Lo que más echa para atrás a los potenciales usuarios del DNI digital es tener que ir a una comisaría para poderlo usar en su móvil.
Tienes que ir, ¿no?, a la máquina esa y introducir los datos para poder hacer el DNI electrónico. Entonces, a mí con el certificado digital ni me planteo.
Creo que tuve que volver a la máquina por la contraseña.
Mi hijo creo que intentó descargárselo y me dijo, mejor te lo descargo yo porque no es fácil, mamá.
Son motivos que hacen que solo algo más de 100.000 usuarios la hayan descargado desde el pasado 2 de abril. Por medio de un código QR, el DNI digital nos permite acreditar la mayoría de edad o identificarnos para votar o para hacer cualquier trámite siempre que sea presencial. No sirve ni para viajar ni para hacer trámites online, pero su uso es seguro, siempre eso sí, que descarguemos la app oficial.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid ya mira al futuro tras la derrota en el Clásico. Bruno Casar.
Con la Liga prácticamente sentenciada para el Barça, tras esa victoria azulgrana en el Clásico que coloca 7 puntos de ventaja con 9 en juego para los de Flick, el Real Madrid mira a futuro y ya tiene hoja de ruta para el banquillo. Arantxa Rodríguez.
Xabi Alonso empezará a trabajar de forma inmediata con el Real Madrid preparando lo que será la próxima temporada, que para el nuevo técnico del Real Madrid se va a iniciar con el Mundial de Clubes. La Liga Alemana, recordemos, concluye esta semana, por lo que el Tolosarra se va a desplazar a Madrid para empezar a planificar la nueva campaña. Xabi Alonso va a firmar con el Real Madrid hasta junio de 2028 y llegará acompañado de los ayudantes con los que han trabajado en el Bayer Leverkusen. Por su parte, Carlo Ancelotti va a dirigir al equipo las próximas 3 jornadas de Liga, las últimas que quedan, y cuando acabe el Campeonato Nacional de Liga se va a convertir en el nuevo seleccionador de Brasil, a quien ya va a dirigir en el parón de selecciones del mes de junio.
Gracias, Arantxa. Entramos en esa recta final de la Liga ante penúltima jornada que se va a disputar desde mañana y hasta el jueves y en la que el Barça ya podría matemáticamente cantar el alirón. Y un apunte en el Girona. Buenas noticias con Michel, informa Albert Díez que el técnico ha recibido el alta médica tras ser hospitalizado el pasado viernes, ya vuelve a ponerse a cargo del equipo y mañana se va a sentar en el banquillo ante el Real Valladolid.
Es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde Canarias. Gracias al baño barato, un saludo de Santi Moroyo. Continúan los problemas en la casa de Gabriela. Convive con una familia de inquilinos en su propia vivienda en el barrio de Las Remudas, en Las Palmas de Gran Canaria. Esta mañana hemos estado en esa casa. Su pareja nos ha contado que todo este asunto ya está en manos de los abogados y que la vivienda es propiedad de Gabriela, no es una vivienda pública, como aseguraba Laura, la inquilina. Te cuento también que la Guardia Civil ha denunciado a dos personas por estar en posesión de lapas capturadas de forma furtiva y sin licencia, excediendo la cantidad máxima y en un día no permitido en el Parque Natural de Tamadaba, en Gran Canaria, y también en la Isla Redonda. El próximo domingo 18 de mayo, Canarias tiene un límite, se va a manifestar de nuevo en todas las islas, aquí en la Isla Redonda también, contra el modelo económico actual basado en la turistificación. Sigues escuchando Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal estás? Buenos días. Te pregunto, ¿tiene algún sentido que el gobierno saque pecho del impacto que tiene el ingreso mínimo vital? Estamos hablando de una ayuda paliativa que, cierto, esta dotación no siempre es exigua, pero presumir de que este subsidio, alardeando que esté en cifras récords de afiliados, esto se llama apología de la pobreza y nos acerca a regímenes totalitarios fracasados, Perú, Cuba, Venezuela. El hecho de que el ingreso mínimo vital haya llegado a más de 1 millón de personas el año pasado y que desde su puesta en marcha supere los 5 millones de beneficiarios, esto no es una buena noticia. Que cada año se tenga que dedicar más fondo a esta ayuda no es una buena noticia. Una buena noticia de la que sacar pecho sería el incremento en creación de empresas, por ejemplo, el aumento en el mercado laboral sin el trampantojo de los fijos discontinuos, si hay más fondos para estimular la economía. No puede ser que se emplee la pobreza como fórmula de éxito, porque no lo es contradictorio. La obligación de un gobierno es luchar contra la pobreza y parece que esto la promueve. Al igual que deseamos que llegue un día en el que no exista ninguna denuncia machista y se trabaja para ello y no se alardea de un mayor número de querellas, también se debe trabajar para erradicar la pobreza y no vanagloriarse de ella. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Ya sabes que tenemos dos horitas de radio por delante. Hoy con Marcelo Cordobés en la realización técnica. Te habla un día más este 12 de mayo, encantado de la vida, Javier Benítez. El tema del día es para una canción de los 60 que no ganó. No ganó al festival en el que se presentó, pero se convirtió en un clásico. Por cierto, entretenida la miniserie de televisión basada en los entresijos de la representación de España en el Festival de Eurovisión del 68 con el La 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 de Maciel. Independientemente de que algunas escenas y diálogos se hayan dramatizado, el núcleo explicando los contratiempos con el representante Joan Manuel Serrat y su relevo por la cantante es real. Y agradecemos que, más que centrarse en los vaivenes políticos de la España de la época, pues tenga una traza mucho más artística, ¿no? Mira, en este festival, el favorito era Cliff Richard con este tema que escuchamos de fondo. Congratulations, que incluso vendió más copias en España, más singles, más sencillos que el propio La La La. Es más, a día de hoy, Congratulations es reconocida como una de las 10 mejores canciones de Eurovisión. No es un dato baladí, porque el festival, que por cierto se celebra este sábado, cuenta con casi 70 ediciones. El propio Cliff ya ha dicho que no le guarda ningún rencor a Maciel, y tampoco tiene motivos, porque a partir de ahí comenzó la carrera del inglés. Son las 10:09 minutos, vamos al tiempo. El tiempo está raro, las cosas como son. También es verdad que no es algo nuevo, pero lo cierto es que esta primavera está siendo un poquito extraña, ¿no? Este fin de semana hemos tenido calor en prácticamente toda la isla. pero en medianías y también en algunas zonas del sur, como por ejemplo en Amadores, que cayó un palo de agua de manera repentina el sábado, pues nos hace repensar un poquito en tiempo, en la climatología, ¿no? En la capital sí es cierto que hemos disfrutado de buen tiempo y también en algunas zonas del norte, ¿no? También en el sur, lo cierto es que de repente salía el sol, amenazaba una enorme nube negra, como esa nave de Independence Day, cubría la cumbre. Está lloviendo más de lo normal, las cosas como son, esto es bueno, los campos se ven verdes y que continúe. Mira, hoy más de lo mismo. Intervalos según en qué zonas, que dejará cielo despejado. Si es cierto que se ha notado un incremento ligero de las temperaturas, hoy la máxima en la Vega de San Mateo será de 22 grados, en San Bartolomé de Tirajana llegaremos a los 24, en Santa María de Guía, al norte de Gran Canaria, 22, en Las Palmas de Gran Canaria ahora el termómetro marca 19 grados, vamos a llegar a los 23, el viento será flojo del norte. Hacemos una pequeña pausa y enseguida te cuento la historia de Saib Chap. Él es gran canario, de aquí de origen, raza, color de piel negra, raza negra, y sus padres son de Senegal, pues tuvo que viajar a ese país por motivos familiares, y puedes creer que ahí su propia gente, personas de su propia raza, lo miraban como un extranjero, como un extraño. Sintió xenofobia en Senegal. Enseguida te contamos esto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos con clase. Nuevos modelos, diferentes medidas en muebles de salón, comedores y sillas elegantes. Ahora con precios insuperables. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Más cerca, para llegar más lejos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Eran las 5 de la mañana.
La historia de la inmigración al revés. El viaje al revés es un título que es un libro que ha titulado nuestro siguiente invitado. Un viaje al revés, pero con los mismos problemas y condicionantes en destino. Él se llama Bachir Sam, tiene tan solo 27 años. A los 8 añitos tuvo que dejar Las Palmas de Gran Canaria, es español de origen, nacido aquí, y cuando fue por motivos familiares, que ahora conoceremos, a Senegal, pues puedes creer que se encontró con la xenofobia, lo rechazaron a pesar del color de su piel. Decían, eres negro por fuera, pero blanco por dentro, es lo que le decían. Vamos a contar su historia, tenemos ya en línea a Bachir Sam. ¿Qué tal, Bachir? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenas, muy bien, ¿y tú?
Oye, encantadísimo de saludarte porque la verdad es que me apetece mucho contar tu historia. Como decía en la introducción, tú naciste aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Fuiste al colegio público, ¿no? Oye, ¿qué tal la experiencia? Hace ya bastantes años, cuando todavía digamos que no teníamos esa integración de personas de otros países. ¿Cómo fue, digamos, tu educación básica aquí en Las Palmas de Gran Canaria, Bachir?
Digamos que en casa estuve bien porque no había diferencias ni nada, pero es verdad que en clase era el único chico negro de la clase, por lo cual creo que como cualquier niño he sufrido bullying y demás cosas, pero eso solo pasaba en el cole. Luego llegaba a casa y todo cambiaba.
¿Cómo lo llevaba Bachir? Ese bullying en el cole, en la casa entiendo que bastante bien. ¿Qué te decían tus padres también cuando tú le comentabas, si es que se lo decías, que en fin, que había maltrato en el colegio? ¿Qué te decían también?
Intentaban calmarme según podían, pero claro, en el cole es como que ellos lo que intentaban hacerme es mentalizarme para cuando vaya no caer en la tentación, digamos, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando un grupo de niños o lo que sea vienen hacia ti a provocarte, es para que reacciones, ¿no? Entonces ellos lo que intentaban era tratar de que esos impulsos los controlases, aunque de niño es muy, muy difícil, ¿no? Ya que los niños son más impulsivos y alegres y tal, pero creo que lo gestioné bien, dentro de lo que cabe.
Bueno, no son muy crueles, ¿eh? Por regla general, los niños a ciertas edades y no controlan, son cero empáticos. No todos, ¿eh? No todos. Y no entienden un poco el proceso por el que puede estar pasando un compañero, pero sí hiciste amigos aquí en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? En la isla, Bachir.
Así es, así es. Nací allí, estuve hasta los 8 años antes de irme a Senegal, por lo cual, sí, tengo mucha gente. Yo tengo ganas de volver, de hecho, estuve hace poco en enero y ahora en Madrid.
Bueno, ahora hablaremos ya de tu trayectoria en Madrid, que la verdad es que vale la pena conocerla. Volviste a Senegal con 8 añitos. ¿Con qué te encontraste allí, Bachir? ¿Qué fue lo que te encontraste?
Más que volver, digamos, fui por primera vez, porque es verdad que mis padres son de Senegal, pero yo nací en Las Palmas y nunca había estado antes. Por lo cual fui por primera vez y un viaje que iba a ser 3 meses se convirtió en 14 años. Y han habido muchas diferencias, muchas, muchas, muchas. Por ejemplo, el hecho de llegar y que en las calles, por ejemplo, hubiese arena en vez de en la acera, cuando estás en Europa, en Las Palmas y tal. Eso me marcó bastante y fue lo primero que no lograba entender. Porque en Canarias la arena está en la playa, entonces fue bajar del taxi, ver la arena y entrar en pánico, recuerdo, y yo dije que no iba a bajar del taxi. Y en aquella época yo no hablaba bolón, solo hablaba español, y mi abuela, que me acompañó, llamó a mi madre, y mi madre habló conmigo y me tranquilizó diciéndome, bájate que no pasa nada. Luego me bajé, luego en casa también era todo distinto. La gente, a la hora de comer, por ejemplo, ponían un gran plato, la gente se sentaba alrededor. Los niños no podían contestar a las personas mayores. Había también la barrera de idiomas. Allí se habla el Wolof en casa y el francés en la televisión, en la escuela y en las instituciones y tal. Y luego viene el tema de la religión. Estando en Canarias solo iba a la mezquita los viernes, que me llevaba mi padre. Y fue llegar a Senegal y tener que rezar 5 veces al día, que yo no entendía. De hecho, solía preguntarle a mi abuela, ¿y puedo rezar una vez y dejar el resto? O como se me dice, no, tienes que rezar 5 veces. Y yo, vale. Y dentro de todo lo que había, siempre llamaban a mi madre, y mi madre me llamaba y me intentaba relajar. Luego lo del Ramadán, que del día para otro la luna cambiase de posición. No sé cómo me lo explicaron en aquella época. Ahora sé lo que es, pero en aquella época no entendí del todo. Y me dijeron que del día para otro no podía comer por las mañanas durante un mes, y yo me cabreé bastante y era como muy rebelde. Cuando no entendía algo, yo decía, no entiendo, y ya me encerraba en mi burbuja, y poco a poco iba como soltando, relajando y tal. Y creo que ha sido un proceso bonito ahora que lo veo desde aquí, pero en aquella época hay cosas que no entendía y que no, o sea, no me entraban.
Claro, ha sido un proceso sobre todo enriquecedor, ¿no? Formar ese carácter, esa personalidad, ese Bachir que eres hoy en día, ¿no? Pero ¿cómo entiende, cómo tolera, cómo comprende un niño de 8 años tantos cambios totalmente diferente, ¿no? La vida en una ciudad y en otra.
Así es. Yo creo que es porque los niños tienen más capacidad para adaptarse. Igual a mi yo actual lo llevas a un país en el que las condiciones son como las de Senegal. Si nunca hubiese estado antes, igual me costaría adaptarme, pero el hecho de ir allí, de ser un niño, y yo lo que tenía en mente era porque quería conocer África en primera persona, porque estando en Canarias veíamos la tele y teníamos imágenes erróneas. Y un día mi madre me propuso ir a Senegal a estar 3 meses a cuidar de mi abuela, y dije, vale, si aprovecho y veo en primera persona qué es lo que, cómo es la vida allí, ¿no? Lo que no me esperaba era que esos 3 meses fueran a alargarse hasta 14 años, porque yo al haber nacido en Canarias tuve NIE, Entonces, hay países en donde existe el derecho de sangre y otros el derecho de suelo. Y en España en esa época pues existía el derecho de sangre, es decir, mi padre tenía NIE, por lo cual yo tendré NIE.
Claro, tú eres español de origen, tú eres español tal cual, claro.
Así es, y fui allí y cuando me fui se caducó el NIE y no pude volver porque mi padre se iba a Estados Unidos y mi madre a Suiza porque se habían separado. Y no tenía un tutor legal, aunque viviese con una familia de acogida española, pero no eran tutores legales. Y me quedé estudiando.
Oye, con 8 años, ¿no? ¿Sufriste bullying también? Incluso comentaste que hasta xenofobia también, ¿no? Lo cual es bastante extraño, porque al fin y al cabo tú eres de raza negra, en Senegal también, raza negra, y como que no te toleraban, ¿no?
Más bien, no es que no me tolerasen, sino que aquí me decían, no eres de aquí, eres de allí, y allí me decían lo mismo, ¿no? Entonces, un niño pequeño que al fin y al cabo ha vivido entre dos mundos y pertenece a esos dos mundos, que en cada mundo le digan no eres de aquí, eres de allí, eso le perturba al fin y al cabo. Pero la cosa es que no es que pertenezca a un lugar o a otro, sino que pertenezco a ambos lugares, porque nací aquí, pero mis orígenes son de allí, aunque allí cuando ven a una persona negra, por ejemplo, si ven cómo camina, su acento o su actitud, ya saben que no es de allí. Lo mismo que pasa aquí, ¿no? Cuando están... A mí me suele pasar que a veces estoy con amigos, ven a alguien y dicen, no, este es un guiri. ¿Por qué? Por su tono de piel o por sus rasgos, ¿no? Lo mismo ocurre allí cuando ven a una persona negra. Si es de Estados Unidos o de otra parte, saben decirte perfectamente que no es de ahí. A mí eso me pasó de pequeño.
Claro, a ti te decían, eres negro por fuera, pero blanco por dentro, ¿no?
Lo que
te
así comento. Es, sí, así es.
Qué cosa tan curiosa, es solo que si estuviste 14 años, nada más y nada menos. ¿Por qué se alargó tanto el tiempo? Que ibas a 3, 4 meses solo.
Se alargó por lo que te comenté antes, que el NIE se caducó, no pude volver y dije, vale, voy a estudiar. Y una vez empecé los estudios, dije, ya que empecé, los acabo de uno.
Oye, el acceso a los estudios en Senegal, tan sencillo como aquí, ¿es más complicado? Poco, acércanos un poquito, ¿cómo es eso?
Es más complicado la escuela pública porque en una clase puedes tener hasta 100 alumnos o un poco más. Yo lo que sí puedo decir es que he tenido la suerte de ir a un colegio público, hasta el instituto, que sí es verdad que la educación pública en cuanto a los institutos es mejor que la privada, por lo cual todos mis estudios primarios y la secundaria y tal lo hice en una escuela privada y luego lo del bachiller sí que lo hice en una pública. Pero mucha gente, mucha.
¿Cómo fue tu adaptación al mercado laboral? ¿Conseguiste trabajo ahí? ¿Qué estuviste haciendo?
Allí estuve trabajando en la tienda de mi abuela como dependiente, haciendo inventarios, hablando con la clientela, formando a un personal y bastante bien. Creo que me enseñó bastante.
¿Se puede crecer como empresario, como autónomo, incluso también ahí en Senegal?
Así es, sí, porque el hecho de comprar y vender suele funcionar bastante.
Bueno, ¿cuál fue tu sensación cuando de repente, entiendo que estarías loco por volver otra vez, ¿no?, a Las Palmas de Gran Canaria, a las Islas Canarias, ¿qué fue lo que sentiste cuando se caducó el NIE y tuviste esa gran dificultad burocrática, Bachir?
Una pena de decir, nací aquí, quiero volver y ahora no puedo, y al fin y al cabo esto no estaba planeado, ¿no? Pero creo que poco a poco entendí que todo pasaba por algo. Claro, es que mi yo de pequeño también solía entender cosas, aunque fueran muy intensas. Yo sí me siento y pienso, digo, vale, al inicio, como te comenté, muy difícil. Dije, no puede ser, ¿ahora por qué? Muchas quejas. Pero luego dije, igual todo pasa por algo y estoy aquí. No estoy tan mal como me lo planteaban cuando estuve allí. Y eso, a fluir.
Bueno, y ese Bachir con 22, 23 años que ha tenido tantas vivencias desde que era pequeñito, ¿qué sensaciones tiene cuando llega otra vez a Las Palmas de Gran Canaria, ya más maduro, más adulto, insisto, con toda esa experiencia de fondo?
Pues llegó con las ganas de que todo fuese como antes, cuando en verdad 14 años pasaron, ¿no? Fue llegar y todo cambió. La gente que conocía ya no estaba, se había mudado a otro país. Adelina, que es la señora con la que yo vivía, ya había fallecido y sus hijos, algunos sí están en Las Palmas, otros están en Fuerteventura o Tenerife, y como que mucho cambio, y fue, tuve que irme 14 años para adaptarme ahí, ahora he vuelto y también tengo que volver a adaptarme, ¿no?, de nuevo.
¿Notaste que la gente era más receptiva que al principio, cuando eras niño?
No, menos receptiva. Sí, sí, porque claro, igual yo de niño sí que lo recibían por ser un niño y tal, al fin y al cabo un niño es inocente y no entiende de muchas cosas, ¿no? Pero si es verdad que eres adulto, tú observas a la gente y el primer comentario que me hicieron, de hecho, que entré a un sitio a tomar algo y yo estaba respondiendo, hablando normal, y me dice, oye, tú hablas muy bien, ¿de dónde eres? Y yo, de aquí. Y me mira la chica, me hace un tipo de escáner con los ojos y luego le digo, pero ¿qué pasa? ¿Que puedo ser negro, no puedo ser de aquí? ¿O qué? Ah, no, yo no he dicho eso. Y yo, ah, vale, estamos bien. Y me dice, es que tu acento es un acento, pues le digo, un acento francés, porque nací aquí y estoy en Senegal. Y luego ya me dejó. Y eso por una parte. Luego, por otra parte, cuando alguien te dice, ¿de dónde eres? Digo, nací en Las Palmas y mis padres son de Senegal. Y de ahí lo dejan. Pero si digo, mi padre está en Estados Unidos y mi madre en Suiza, dicen, vale, pero ¿y tus abuelos son de África, no? Uh-huh. Como si el hecho de que seas negro tiene, eso quiere decir que seas de África, sí o sí.
Ya.
Eso lo que quiere decir es que tienes una descendencia africana, sí, pero que no necesariamente tengas que ser de África. Tú vas a Francia, a Estados Unidos o a Inglaterra y ves a personas negras que nunca han pisado África, aunque sus raíces sean de allí. Uh-huh.
Y nunca les piden explicaciones, claro.
Solo ocurre en España, por eso a mí me... Suelo ir mucho a Francia por trabajo, porque también tengo familia allí. A Inglaterra también, pero no... Uh-huh. O sea, nunca me lo han preguntado, solo aquí.
¿Y ahora qué te dedicas, Bachir? Porque has salido adelante y además de manera brillante, chico.
Sí, ahora trabajo del arte. Uh-huh. El trabajo del arte.
Eres cantante, eres actor, tienes un libro maravilloso, ¿no?
Así es, me gusta comunicar. Mi forma de hacer arte más bien es para sanar, porque al fin y al cabo creo que el dolor también forma parte de la vida. De hecho, creo que la vida es una mezcla entre el dolor y el placer, pero a la gente le gusta sentir placer, pero le teme al dolor, por lo cual mi forma de hacer arte es usar el dolor y mostrar que lo que duele también brilla.
Uh-huh. Tu libro se llama El viaje al revés. ¿Volverías otra vez a Senegal o ya te quedas aquí con nosotros?
Sí, volvería una y otra vez. Además, tengo muchos proyectos pendientes que tendría que hacer allí, pero quiero sentarme, pensarme las cosas bien antes de ir al terreno, planificarlo bien.
Oye, Bachir, ya para acabar, ¿entiendes la inmigración? Uno de los países emisores de inmigración aquí a Canarias, por cercanía, es precisamente Senegal, no es el único. ¿Entiendes que la gente se vaya de allí para encontrar su proyecto de vida aquí o allí también lo se entiendo, puede hacer?
Lo entiendo perfectamente, porque allí igual no existen, digamos, las oportunidades que buscan, ¿no? Al fin y al cabo, si una persona decide inmigrar, es que esa persona igual quiere renacer en otro país, ¿no? Tener oportunidades. Tú ves en Senegal a alguien a lo mejor que se gradúa, que tiene una licencia, un máster y tal, y luego no consigue encontrar trabajo. Por lo cual, el hecho de que salgan en busca de oportunidades lo entiendo, pero lo que no entiendo es el recibimiento cuando llegan, ¿no? Que les miran como si fueran delincuentes, cuando en verdad es alguien quien ha venido a buscarse una oportunidad. Si tú le facilitas papeles o demás cosas, con la experiencia que tiene, puede aportar e influir en la economía del país, ¿no? Digo yo.
Bachir, ha sido un placer. Bachir Sam, libro que les recomiendo, El viaje al revés. Gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo fuerte. Buen día.
Un placer.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Tu colchón ya no es lo que era? Con los packs oferta de Dormitorum, con descuentos de hasta el 70%, tendrás el descanso que te mereces. Colchón más protector, sofá más cojines, canapés más almohadas. No los dejes escapar. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
las 10:30 cambiamos totalmente de estilo, cambiamos totalmente el paso. Vamos a contarles ahora un hito del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Ha logrado realizar nada más y nada menos que 5 trasplantes renales en tan solo 24 horas. ¿Cómo se ha logrado esto? Se lo vamos a preguntar al jefe de urología del propio centro hospitalario, a quien tenemos en línea, José Armas. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo ha sido? Estamos trabajando un poquito.
Encantado de saludarle y igualmente. Gracias por encontrar este huequito para estar con nosotros, doctor.
Por favor.
¿Cómo ha sido posible este hito? ¿Cómo se ha logrado, doctor?
Sí, esto se logra pues con la colaboración de mucha gente, ¿no? Hay que tener en cuenta que esto surge, o sea, nosotros no lo buscamos el hacer 5 trasplantes en un mismo día, ¿no? Sino pues se juntan una serie de receptores al mismo tiempo, una serie de donantes al mismo tiempo, y entonces, bueno, pues si la oferta de riñones surge en ese momento, pues hay que buscar la forma de ponerlos todos para que no se pierda ninguno, ¿no? Y no se quede ningún paciente sin recibir el órgano por eso, ¿no? Afortunadamente, esto no es todos los días, ¿no? O sea, la oferta de tantos órganos así al mismo tiempo, pues no surge todos los días, ¿no? Afortunadamente se hace más de forma espaciada, ¿no? Pero bueno, ese día coincidieron, se alinearon los astros y aparecieron riñones por todos lados y evidentemente había que buscar la fórmula para ponerlo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, la colaboración de muchísima gente, porque esto es un trabajo de muchos equipos y afortunadamente pues se logró coordinar todo con mucho esfuerzo por parte de todos y al final pues se logró, ¿no? Y le dimos esa alegría a 5 pacientes y a sus familias, claro.
Al fin y al cabo estamos hablando de una actuación multidisciplinar que es lo correcto. Más complicado de todo correcto. Esto para llegar a sí. buen puerto, al éxito, doctor.
Sí, tenemos una unidad que es la coordinación de extracciones y trasplantes de órganos y entonces, bueno, ellos son los que se dedican a coordinar todo, a poner en marcha y a avisar al resto de los equipos, pues anestesia, cirugía, en este caso nosotros, urología, que somos la parte quirúrgica, nefrología, que son los que llevan estos pacientes, enfermería de quirófano, inmunología, anestesia, creo que ya lo he dicho, pues se encarga de ir avisando a todos y más o menos ir coordinando el trabajo de cada uno, coordinando las horas, etcétera, etcétera, para que vaya todo cuadrando, ¿no? Pero bueno, normalmente se hace con uno o dos riñones, cuando surgen 5, pues claro, el trabajo es bastante mayor porque hay que coordinar un montón de cosas, ¿no? Hay un montón de receptores, hay que hacer un montón de pruebas, un montón de analítica, coordinar quirófanos para tanta gente, pues un poco priorizar quién va primero, quién va después, etcétera, etcétera. O sea, es un trabajo, pues, bueno, pero es nuestro trabajo, es en el que estamos todos los días y ya más o menos tenemos cierto rodaje en esto y afortunadamente, bueno, pues la gente sabe ya más o menos cómo hay que hacer cada cosa, ¿no?
¿Cuántos cirujanos intervinieron en este hito, doctor?
Pues mira, ese día creo recordar que se hicieron 2 en la tarde-noche y al día siguiente por la mañana 3, pues intervinieron 2 cirujanos la tarde-noche del día primero, se hicieron 2 y al día siguiente por la mañana pues otros 2, ¿no?
O sea, un cirujano tuvo que hacer 3 trasplantes.
Dos cirujanos, pues siempre participamos 2, ¿no? Cirujano ayudante. Entonces siempre.
Sí, pero el mismo equipo.
El mismo equipo, sí. Bueno, en ese caso se hicieron el mismo equipo hizo 2 el día anterior y al día siguiente por la mañana, pues el mismo equipo hicieron los otros 3. Claro, también hay compañeros que están al mismo tiempo preparando esos órganos, los que se sacaron aquí en nuestro hospital, pues lógicamente también otros compañeros que son los que hacen la extracción y al mismo tiempo que después otros iban implantando, pues otros compañeros vamos preparando el riñón, vamos optimizando los siguientes, ¿no?
Claro, uno piensa, de repente un trasplante, con el avance tecnológico que tenemos y la experiencia, no es tan complicado como podemos pensar, un profano en la materia, doctor, ¿no?
Hombre, vamos a ver.
Su complejidad debe tenerla, claro.
Hombre, tiene su complicación. Claro. Vamos a ver, para los que nos hemos preparado y lo que hacemos pues de forma rutinaria, ¿no? Evidentemente no es astrofísica, ¿no? Una cirugía que tiene sus cosas, como toda la cirugía, pero bueno, se aprende y se hace, ¿no? Uh-huh. no tiene mayor cosa.
Claro,
¿no?
Que dos cirujanos hagan tres trasplantes, ya no el mismo día, sino en un lapso de hora breve.
Afortunadamente no es lo normal.
No es lo normal.
En este caso, como se pudieron hacer esos tres por la mañana, pues mejor, porque claro, no es lo mismo hacer tres trasplantes por la mañana cuando se viene descansado al hospital, claro, que hacer tres o hacer dos, como muchas veces nos toca, pues eso, a partir de las 8 o las 9 de la noche, ¿no? Uh-huh. Cuando ya, pues lógicamente, el cansancio del día ya se nota, ¿no? En ese caso, hacer uno o dos, pues quizás sea un poquito más complicado que hacer tres en una mañana, pues bueno, que al fin y al cabo es una jornada quirúrgica normal nuestra, ¿no? Empezar a operar a las 8:30, a las 9 y acabar a las 3 de la tarde, ¿no? Hombre, siempre es un poquito cansado, pero bueno, al fin y al cabo se viene de casa, se viene preparado y es una jornada quirúrgica, digamos, normal, ¿no? También intercambiamos, ¿no? O sea, un cirujano hace una, le ayuda al otro, en la siguiente pues es al revés, pues siempre es la ayudar, pues descansas un poco más, ¿no?
Sí,
y bueno, nos vamos coordinando de esa forma.
¿Cómo están los pacientes, doctor?
Los pacientes están todos en su casa y todos felices. Evidentemente no queríamos dar esta noticia hasta que los pacientes no estuvieran todos en su casa y con sus riñones funcionando, ¿no? Uh-huh. Porque al fin y al cabo el hito es pues que los 5 se pusieron, pero sobre todo que los 5 están, digamos, funcionando, ¿no?
Claro, uno piensa, ¿han conseguido 5? ¿Cuál puede ser el límite máximo, doctor? Depende de...
Hombre, el límite máximo, de hacer, dices, en un solo día.
Sí, en una sola jornada.
Bueno, hombre, afortunadamente, como decía al principio, no aparecen 5 riñones todos los días para poner, ¿no? Bueno, llevamos 18 años trasplantando y 5 en un mismo día, pues nada más que nos ha aparecido una vez. Si hemos hecho algún día, hemos hecho 4. También así un poco de forma aislada, afortunadamente, ¿no? Lo normal, pues, bueno, pues hacer 2, hacer 1, en algún caso pues hacer 3, es lo normal, digamos, ¿no? La rutina del hacer 5, como digo, hacer 4, es algo extraordinario y esperemos que no surjan muchas veces, porque si no, nos podemos ver un poquito desbordados.
Saturados de trabajo, porque ese día la jornada laboral se superó en muchas horas, doctor, ¿no?
Ese día la jornada laboral se superó. Sí, bueno, cuando hay trasplantes la jornada laboral siempre se supera, ¿no? Eso normalmente son órganos que, o sea, son cirugías que se hacen fuera del horario asistencial, ¿no? Porque son cosas que surgen sobre la marcha y, claro, no queremos castigar a los pacientes que están programados diariamente, sobre todo con la escasez de quirófanos y las listas de espera que tenemos, ¿no? Entonces, normalmente siempre los trasplantes se hacen fuera del horario asistencial, pues para, como digo, para no interferir en el resto de los pacientes, ¿no? Entonces siempre es un trabajo sobreañadido, ¿no? En ese caso, en el día de los 5 trasplantes, pues lógicamente tuvimos que recurrir a hacerlos por la mañana de forma extraordinaria, porque si no esos órganos de por la mañana se hubiesen perdido, ¿no? Porque el tiempo de espera, el tiempo para implantar un órgano, pues es limitado, ¿no? Se puede tener un órgano fuera en conservación más de 24 horas, ¿no? Entonces, al haber la oferta de ese día era tan grande, pues lógicamente los 3 riñones esos del día siguiente, si no se hubiesen puesto por la mañana, pues hubiese habido que tirarlos, ¿no? Digamos.
Esto no ocurre, ¿no? El hecho de tener que tirar órganos, entiendo que
no pasa. No, afortunadamente no. Afortunadamente no, porque siempre intentamos a la hora que sea, pues ponerlos, ¿no? Siempre se intenta evitar tener que recurrir a eso, ¿no? Es una pena, ¿no? Hombre,
claro.
Aunque nosotros en nuestro país tenemos una buena oferta de órganos, la verdad es que aprovecho también para dar las gracias a la población por su gran generosidad, ¿no? Al donar los órganos de sus familiares queridos en ese momento tan tan difícil que se nos están yendo. Entonces, pues lógicamente hay que aprovecharlos, ¿no? Que como digo, tenemos muchos, pero es una pena que con la lista de espera que tenemos, pues desaprovechar, ¿no? Un órgano por falta de tiempo o por sobrecarga de trabajo, ¿no? Entonces, siempre se intenta, como sea, aprovechar ese órgano, claro.
Bueno, pues no hay que hablar siempre mal de la sanidad pública, ni mucho menos, ¿eh? Que esto es una muestra de capacidad, de potencial y de profesionalidad. Sí, sí. ¿Y hasta dónde podemos llegar? 5 trasplantes renales en tan solo 24 horas.
En menos de 24 horas.
¿Cuánto fue aproximadamente, doctor?
Pues mira, pues los 20. Dos que se hicieron la tarde anterior, pues empezaron sobre las 7 o las 8 más o menos, y al día siguiente a las 3 de la tarde, pues ya estaban puestos los 5, ¿no? O sea, pues calcula, ¿no? Más o menos, pues eso, 18. 20 horas, ¿no?
Pues sí, desde luego que sí. Doctor, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Nada. Muchas felicidades por ese hito. El jefe de urología del Hospital Universitario de Gran Canaria, José Armas, un placer. Gracias.
Gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas, la productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a la Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en larramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Sánchez Pizjuán.
El conjunto Gran Canario visita al Sevilla. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este martes desde las 8 de la noche con las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Artemi, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Sevilla, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Akan Zalán y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tickety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dali en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
A esto, porque puede abrir un cisma entre los socios de gobierno mayoritarios del pacto regional entre Coalición Canaria y Partido Popular, tal y como está pasando en el Cabildo de Tenerife, por esta propuesta que parece que está ganando adeptos y poco a poco la abraza Coalición Canaria. Estamos hablando de la posibilidad de implantar una ecotasa, un impuesto turístico. Bueno, sabes que el próximo 18 de mayo vuelve otra vez a la calle la plataforma Canarias Tiene un Límite, además en todas las islas, pues para luchar un poquito con la especulación, la desigualdad, el crecimiento, dicen, infinito de una tierra muy limitada, la turistificación. Y claro, nos preguntamos si ahora, en este momento de batir récords en cuanto a facturación turística, también en cuanto a impacto turístico, es el momento para, si no una ecotasa, por lo menos implantar cualquier tipo de medida que pueda enriquecer aún más la economía, eso sí, con un objeto siempre finalista y, por supuesto, controlado, ¿no? Por regla general, la patronal siempre se ha puesto en contra. Pero teniendo en cuenta que parece que va tomando forma, queremos preguntar precisamente a la patronal turística. Vamos a saludar al vicepresidente de la FED, a quien tenemos en línea, Fernando Stani. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Ustedes siguen en contra de la tasa turística? ¿Ven la posibilidad de que se pueda implantar por parte del gobierno de Canarias?
Bueno, por parte del gobierno de Canarias sí se podría implantar, pero no sería una tasa, sería un impuesto. También tenemos que, lo que pasa es que nosotros lo que sí tenemos en cuenta es que aquí en Canarias siempre se le cobra al turista, por cada pernotación se le cobra su correspondiente IJIC. Y el IJIC ahora mismo es un 7%. En la península el IVA turístico es un 10%, de los cuales el 5% de ese IVA se va al gobierno central, que no repercute en el turismo, se quedan las comunidades, para que las comunidades autónomas se quedan con un 5%. Aquí tenemos dos puntos adicionales que se le están cobrando ya al turista. O sea, en cierta forma ya le estamos cobrando al turista más de lo que se le cobra en el resto de España.
Bueno, por regla general, nosotros aquí en las islas, en esto sí somos afortunados, porque tenemos una tasa impositiva mucho menor que en el resto de España, que en la península. El IVA es del 21%, nosotros tenemos en...
No, el IVA turístico...
Estaba hablando del IVA turístico, está hablando del impuesto general, digamos, ¿no?
No, el resto estamos beneficiados.
Sí, estamos beneficiados. Si la implanta el gobierno de Canarias, ¿cuál sería la posibilidad o cuál sería la posición de la patronal turística de aquí de Las Palmas, Fernando?
Pues precisamente nosotros no nos gusta la idea, pero consideramos que desde luego que lo es, en ese caso sí sería legal, no como otros municipios que lo que están haciendo es disfrazar ese impuesto como una tasa. Nosotros sí que hemos estado siempre a favor de que se cobren tasas por el acceso a lugares protegidos para que esos lugares estén bien conservados, ¿no? Y además son tasas que repercuten directamente sobre el mantenimiento y sobre los empleos que genera esos lugares protegidos, ¿no? Como se está haciendo pues en Lanzarote, en Papagayo, como lo que todavía no se cobra, pero que parece ser que sí se acabar cobrando en el Roque Nublo, o sobre el acceso que van a hacer en el Parque del Teide. En eso nos parece absolutamente justo y absolutamente necesario que se cobre una tasa turística, que es una tasa porque sí es sobre un hecho concreto. Un impuesto es una cosa que se cobra sobre una serie de aspectos más difusos y que luego no está garantizada que la repercusión sea sobre el mismo hecho por el que se cobra.
Fernando, vamos a suponer una reunión entre ustedes y el gobierno de Canarias, que ellos llegan a una opción unitaria de implementar efectivamente una tasa turística, ustedes se reúnen con ellos. ¿Qué les diría y qué contraprestación le pedirían para reconocer o apoyar una tasa turística?
Hombre, nosotros tendríamos que ver primero que algún sistema que garantice la reinversión de esa tasa turística en algo que realmente beneficie y potencie el sector turístico, de forma que pueda generar más economía y, por tanto, repartir más beneficios entre todos los canarios. Básicamente es eso. Nosotros lo que no nos gusta es que, como el turismo es el que está generando más en el sector económico, en la economía de Canarias, pues que se le vaya estrangulando hasta que realmente ya no pueda más. Entonces, lo que tenemos que garantizar es que cualquier impuesto añadido que se quiera colocar, porque como es un sector que produce, hay que ponerle más impuestos, pues acabe estrangulando al sector, que sea lo que se cobre, sea repercuta de una forma visible y clara en que las por ejemplo, todo lo que son las infraestructuras turísticas generales, ¿no?, que están muy deterioradas, el tema de la gestión, pues bueno, son zonas privadas, pero crear una forma de mejorar todas las zonas comerciales, de las zonas turísticas, todo esto es una cosa que siempre se reclama y que no sucede, ¿no?
Entonces, Fernando, en un titular que podemos crear para esta conversación puede ser: los empresarios turísticos de la provincia de Las Palmas apoyan la ecotasa si este impuesto tiene un objetivo finalista real, más o menos así.
Bueno, no lo apoyaríamos, pero vamos a ver, lo veríamos más admisible, ¿vale? Nosotros apoyarlo, ya digo que nosotros estamos viendo que ahora mismo por el IJIC el gobierno de Canarias recauda más de lo que se queda en las comunidades autónomas de la península. Con ese 2% adicional sobre lo que están quedándose en la península ya se podría considerar que los turistas están pagando para el mantenimiento del sector. Pero bueno, si realmente la interpretación política de la situación actual es que hay que colocar una tasa turística, un impuesto turístico, para que esos sectores se sientan representados, y que en este momento pues parece que sí, que están dispuestos a ceder ante esas pretensiones, pues más que sea que nos demuestren que eso podría ser viable, ¿no? Pero en principio yo pienso que, vamos, la posición actual del gobierno de Canarias es similar a la nuestra. Ellos hablan de que sí están dispuestos a permitir unas tasas concretas para la entrada a sitios naturales, pero de momento no estaban hablando de introducir un impuesto a las pernoctaciones adicional que ya tenemos.
Ya para acabar, Fernando, sí. ¿Es el momento ahora de poder incluir algo que mejore la economía de nuestras islas a tenor del número de turistas que llegan a Canarias?
Pues mire, cosas que podamos incluir, o sea, el problema de las cosas que se incluyen es que luego cuando la marea cambia, no nadie se encarga de quitarlas. Léase, el IGIC llegó un momento en que nos lo pasaron de 5 al 7 y dijeron que cuando la cosa se recuperase se cambiaría y nunca se cambió. Todas estas cosas que se van añadiendo luego no se quitan, y lo que se trata cuando el turismo va bien es de que reparta más dinero y más economía y mejor situación social los canarios a través, pues por ejemplo, de la creación de empleo, ¿no? Que yo ya lo he dicho alguna vez, tenemos un 24% más de empleados en el sector turístico que el que teníamos en el 2017. Eso es un reparto muy importante a un 24% más de familias de las economías canarias. Entonces, ese tipo de hechos son los que realmente repercuten en la mejora en los canarios, ¿no?
Sí, y ya para acabar, Fernando, sí. ¿Crees que por el caminar de la perrita el gobierno implantará en un futuro no muy lejano esta ecotasa o impuesto turístico?
Pues no lo sé. Estas tendencias siempre se incrementan cuando va a llegar una manifestación de Canarias tiene un límite o algo así, y luego muchas veces se diluye, ¿no? Yo creo que en esta legislatura no va a acabar introduciéndose el impuesto turístico, ¿no? Pero nunca se sabe cuál va a ser la situación y cuál va a ser la pretensión de determinados políticos de satisfacer a lo que se sale en prensa.
Fernando Estany, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Nada, buenos días.
10:51 minutos. Nosotros seguimos. Vamos a hablar ahora de un nuevo dispositivo que está salvando a los bañistas de un ahogamiento. Se llama OneUp y vamos a presentarlo con uno de sus creadores, Saúl de León. Saúl, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Oye, cuéntanos cómo comenzó, cómo se creó, cómo se fundó este sistema salvavidas, ¿no? Que parece está teniendo bastante éxito, afortunadamente, no solamente en nuestras fronteras, sino incluso fuera de Canarias. ¿Cómo nació este OneUp, Saúl?
Pues, Javier, esto nació en 2017. Yo soy geógrafo y, nada, básicamente esto surge fruto de una necesidad. Estaba viendo un día un documental sobre refugiados en el Mediterráneo y le hacían una entrevista a dos chicos de Cruz Roja. Entonces ellos comentaban pues su forma de trabajar y concretamente una situación que se repetía con asiduidad, que era que siempre que había un naufragio ellos eran los primeros en llegar porque iban en moto de agua, pero cuando llegaban a la zona del naufragio, imagínate 60 o 70 personas ahogándose a la vez. Entonces ellos con la moto de agua no podían ni siquiera acercarse mucho porque la gente, al estar en estado de pánico, podría agarrar la embarcación pequeña y hacerla virar, peligrando la vida de los rescatadores. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacían ellos? Pues se quedaban por fuera y lamentablemente iban viendo pues cómo la gente iba pues falleciendo, ¿no? Y cuando ya quedaban pues grupos más reducidos, pues ahí decidían a qué grupo salvar, si uh-huh. lamentablemente, si a dos hermanos, a dos padres, bueno. Y claro, ¿por qué? Porque no tenían capacidad de respuesta en una embarcación pequeña para ayudarlos a todos. Entonces, claro, yo con esta idea en la cabeza digo, pues algo se tiene que poder hacer, ¿no?, para solucionar este problema. Y con el cabo de los días digo, oye, ¿y por qué no crear algo pequeño, ligero y compacto y que se pueda lanzar desde una distancia segura sin que el rescatador pues se vea tan involucrado en una situación de emergencia? Uh-huh. Y así es como surge OneUp realmente. ¿Qué pasa? Que a medida que después nosotros investigábamos más acerca de los ahogamientos, nos damos cuenta de que el ahogamiento es un problema a nivel mundial y que realmente el mayor número de muertes por ahogamiento se produce en las costas. Entonces, claro, nosotros que estamos en Canarias, pues nos podemos investigar y nos damos cuenta de que concretamente en Canarias las muertes por ahogamiento superan al doble todos los años que a las víctimas por accidentes de tráfico. Entonces, claro, nos dimos cuenta de que habíamos creado algo que la necesidad era mucho mayor del objeto al que fue inventado, ¿no?
¿Cómo funciona este dispositivo, Saúl?
Sí, para que los oyentes hagan una idea, es imaginémonos como una pequeña lata de refresco de unos 360 gramos y simplemente, como está, no hay que hacer nada, simplemente arrojarlo al mar, al contacto con el agua, en menos de 2 segundos aparecería un salvavidas. No estaría completamente cerrado, sino en forma de rueda, sino digamos que tiene forma de herradura, porque nos hemos dado cuenta que la gente, cuando se está en una situación de estrés en el agua, no quiere sumergirse para colocar su nado. Entonces está abierto por uno de los extremos para que se lo puedan colocar directamente sobre el torso.
Bueno, es una buena idea, no cabe la menor duda. ¿Qué fue lo más complicado de todo? ¿El diseño, la producción? ¿Qué fue lo más difícil?
Lo más complicado de todo, sobre todo, es la venta, pero en ese aspecto, digamos que la fabricación, porque en Europa ya no hay fábricas que se dediquen a hacer chalecos ni a hacer salvavidas, entonces todo se tuvo que externalizar a China. Entonces pues tuvimos que viajar allí, conocer proveedores, fabricantes y demás, y digamos que esa parte fue un poquito más tediosa.
Y una enorme implantación, sorprendido, porque al fin y al cabo estamos viendo a muchos ayuntamientos, muchos municipios que están pues adoptando, ¿no?, este sistema de, digamos, primera emergencia a las personas con dificultades en la costa, ¿no?
Sí, nosotros, aparte de este dispositivo, que es el WANAP, digamos, también tenemos un tótem, que es una columna de acero de unos 2 metros de alto, que se están colocando en las zonas próximas al baño, playas, piscinas naturales, avenidas, y la peculiaridad de este sistema es que ese tótem está conectado con el 112. Cuando alguien ve una situación de emergencia, pues coge el martillo, rompería el cristal del tótem y dentro de este mismo encontraríamos 3 salvavidas WANAP. Entonces, simplemente al romper el tótem, automáticamente nos conectaría con la sala del 112. Tenemos un protocolo abierto con ellos y sabe desde el minuto 1 desde dónde ese dispositivo le está llamando. También comentar que este tótem es completamente autónomo y porque funciona con energía solar. Y la verdad que poco a poco estamos llegando a todas las islas, ya estamos en todas las islas. Tenemos unos 100 de estos dispositivos instalados y concretamente este año hemos salvado ya 5 vidas y en los últimos 4 o 5 años pues ya se han salvado más de 34 vidas.
Madre mía. Oye, con las posibilidades de internacionalización que te dan las redes, ¿esto se ha exportado a otros países también, Saúl?
Sí, nosotros contamos Península como otro país porque realmente nos cuesta más o menos lo mismo, es un poco complicado, pero sí, hemos llegado a Península, hemos llegado a Portugal, estamos en Suiza también, algo de México, y hemos hecho ventas puntuales en más de 50 países. Sí, es verdad que para crear, nuestro objetivo con este proyecto es crear redes de seguridad en ciudades, en islas, y sí es verdad que estamos esperando en que Canarias se cree una red de seguridad completa para después coger este modelo y exportarlo a otros territorios.
Explica un poquito esto que acabas de comentar.
Sí, nosotros lo que nos damos cuenta de que vamos a poner el ejemplo de Canarias. Canarias tiene 3.000 puntos de baño y tenemos instalados aproximadamente ahora unos 100 dispositivos. Pues estamos cubriendo el 3% aproximadamente de los puntos de baño. Pues si con el 3% hemos conseguido salvar 34 vidas, que no lograremos cuando la red de seguridad, es decir, consigamos estar en todos estos puntos negros donde hay mayores incidentes acuáticos, esté completa. Pues no decimos que vamos a solucionar el tema del ahogamiento en Canarias, pero estamos seguros que vamos a reducir el número significativamente. Entonces, cuando esto esté creado, será más fácil para nosotros exportar este modelo para replicarlo en otras ciudades.
¿Han pensado darle una vuelta, un giro de tuerca y digamos, tener la posibilidad de que el bañista también tenga su dispositivo por si tiene algún tipo de problema, no sé, hablo de surferos, por ejemplo, hablo de cualquiera de nosotros que se acerca a la costa, digamos que sea un dispositivo que nos lo llevemos nosotros también en nuestra mochila.
Correcto, sí, nosotros muchas veces nos han comprado padres con que van con niños a la playa, lo ponen en su sombrilla, pescadores también nos lo han comprado, y ahora estamos desarrollando un producto que se engancha en la cintura, pero este, en vez de ser automático, es decir, que en contacto con el agua se infla, este sería manual. Sería como una pequeña riñonera para hacer deportes o para hacer travesías a nado y demás. Y cuando, pues, si nos da un calambre o nos encontramos cansados, tiraríamos de un cabo que activaría el dispositivo y tendríamos el aro, pues, alrededor de nuestro cuerpo.
Bueno, pues ojalá y cristalice todo esto que nos acabas de contar. Saúl de León, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo y muchas felicidades.
A ti, Javier. Muchas gracias. Buen día. If you like your coffee hot, let me be your coffee pot. You call the shots, babe. I just wanna be your secret side.